Tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de Comenio, una propuesta de los profesores de Historia de la Educación, una asignatura que comparten los alumnos de tercer año y los alumnos del curso de adaptación. Nos acompañan los profesores Olegario Negrín Fajardo y Florentino San Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.
Si les parece, hacemos una introducción a este autor, profesor Negrín Fajardo, a Comenio.
Sí, en realidad la idea es una introducción que sirva no solo para Comenio, sino para el conjunto de los autores. Y es una insistencia que hay que tener muy en cuenta siempre en este tipo de asignaturas históricas, ¿no? Hay que recomendar a quien quiera afrontar un tema de estas características que tenga siempre al lado un manual de historia de la educación, como es lógico, para conocer la biografía, el ideario del autor, pero también, y eso es muy importante, un manual de historia general, en este caso europea del 17, o manual de historia general, para conocer bien el contexto histórico. Es necesario conocer al autor, pero conocerlo en su contexto histórico. En ese sentido, siempre insistimos en esta característica de preparar un tema histórico educativo con estos dos apoyos.
Bien, pues si les parece, entramos ya en materia y utilizando a este autor y rescatando y actualizando esas ideas educativas de Comenio, comenzamos, si les parece, por ver algunos aspectos relevantes de su biografía para el tema de esta noche. Profesor Negrín Fajardo.
Pues quizás habría que empezar por recordar que la vida de Comenio es una vida aparentemente y realmente llena de desastres, incendios, catástrofes, muertes de sus seres más queridos, y sin embargo es la vida también de alguien que se rehace continuamente. Como ave fénix, surge de las cenizas, surge de cada catástrofe con más fuerza todavía para seguir con sobra reformadora. Yo creo que se puede resumir diciendo que es la vida de un aparente perdedor, de esos que siempre están perdiendo, pero siempre ganan, en definitiva, frente al éxito fácil, frente al éxito realmente poco permanente. Comenio se levanta de cada uno de los problemas tremendos que tiene en su vida con gran fuerza para seguir luchando por sus ideas reformadoras, ¿no? Pero yo creo que conviene también que recordemos pues algunos asuntos relacionados con su biografía antes de seguir adelante.
Yo creo,
¿no?,
que sí, sobre todo pensando en los alumnos de esta asignatura. Profesor San Fernández.
Bueno, pues para pensar en los alumnos de esta asignatura, quizá lo primero también es situar el tiempo en el que vive, en el que vive Comenio. Efectivamente es el siglo XVII, nace en 1592 y muere en 1670. Y como ya ha dicho el profesor Olegario Negrín, es un hombre que vive una serie de problemas personales, sociales, que una vida conflictiva de alguna manera. Bueno, él pertenece a un movimiento nacionalista de reforma religiosa, y como todas las reformas y movimientos en aquel momento nacionalistas, estaban un poco en contra de los poderes, digamos, dominantes, ¿no? Los señores feudales, el imperio, la iglesia y el poder de la iglesia católica. Es un movimiento al que pertenece lo que se denomina como la unidad de los hermanos moravos. Bueno, él Moravia está en lo que actualmente es la República Checa. Es un movimiento que tiene sus raíces en los husitas, los primeros reformadores religiosos, ¿no? Uh-huh. Que alargan sus raíces en el siglo XIV y XV. Y bueno, la unidad de los hermanos moravos sigue esa misma línea, digamos, de reforma, basándose en la Biblia, en los principios de la Biblia, etcétera. Y Comenio es un hombre profundamente religioso. Yo creo que toda esta vida tan trágica que tiene le salva de alguna manera el eje vertebrador que es la religión, que por otra parte luego veremos cómo esto hace que Comenio, siendo en algunos puntos profundamente moderno y profundamente actual, sin embargo, la misma ilustración, por no pertenecer al paradigma racionalista ilustrado, pues lo recluyó de alguna manera y fue un desconocido. Sin embargo, bueno, pues en este momento nosotros creemos que Comenio, bueno, con todas las lagunas que pueda tener, es un hombre actualmente enriquecedor de la pedagogía y del que nosotros tendremos bastantes cosas que aprender, ¿no? Efectivamente, como ha dicho el profesor Olegario, era un hombre que no encajó de alguna manera en el contexto ideológico, cultural, político de aquel momento, y él mismo lo expresa de una manera muy muy, muy gráfica, ¿no? Porque era un hombre utópico. En definitiva, para él lo fundamental era la paz, la fraternidad y todos aquellas, aquellos contextos de guerra y de lucha y de muerte de verdad, ¿eh? Pues para él le atormentaban, ¿no? Y él venía en el Unum Necessarium, esta es una obra en la que plantea la paz y la fraternidad como eje vertebrador de la vida. Dice este texto que me parece muy revelador de lo que ha dicho también el profesor Olegario Negrín. Dice que toda mi vida ha sido una peregrinación, ha sido un incesante cambio de posada sin encontrar nunca una patria en un lugar seguro. Me parece que refleja muy bien su experiencia. Bueno, yo creo que así a grandes rasgos está la vida de este hombre, ¿no? Un hombre sí. Crítico, un hombre reformador, un hombre que pertenece al movimiento religioso, nacionalista, digamos, en contra del poder tanto eclesiástico como civil, un hombre reformador dentro de muchos movimientos reformadores que en este momento también hay.
Sí, por eso yo creo que eso representa o cierra muy bien lo que comentaba antes cuando hablaba de un eterno perdedor que sin embargo siempre acaba ganando, ¿no? Porque en definitiva él, a él le puede su carácter de líder carismático, reformador social, pero también ese tremendo poder utópico que tiene, ¿no? Él sabe que tiene que ser coherente con sus ideas y a pesar de sus aparentes y tremendos, ¿no? Tremendas desgracias y fracasos, se acaba levantando siempre y sigue adelante, ¿no? Yo creo que resume perfectamente su biografía, ¿no?
Pues si les parece, podemos hablar también del contexto ideológico y cultural en el que vive su vida Comenio de ese siglo XVII, Olegario Negrín Fajardo.
Sí, sí, es también curioso porque hay una cierta contradicción, una vez más aparente, ¿no?, en su pensamiento educativo y filosófico. Comenio se va a mover entre el empirismo y el idealismo, que son en principio dos corrientes contrapuestas en muchos sentidos. Y no solamente él, sino que realmente a esto es a lo que llamamos en pedagogía realismo educativo. Es una combinación que se produce entre el empirismo, basado en la experiencia, en el estudio de la naturaleza y en la experimentación, y la duda metódica propia del cartesianismo, ¿no? Entonces, ellos combinan ambas cosas y en realidad lo que hacen es darle más importancia a la naturaleza, y en ese sentido son empiristas, y de Descartes o de Descartes acaban cogiendo sobre todo el método. O sea, en esa combinación que hacen entre la importancia de la naturaleza, entre la importancia de la experimentación y la utilización de un método sistemático, pues es en la situación en la que aparece lo que llamamos pedagogía realista. Yo creo que bien, de esta manera un tanto sencilla, pues queda esbozado cómo situar a Comenio educador en el siglo XVII, ¿no? Entre un poderoso movimiento, el Renacimiento, y otro movimiento por venir, que es la Ilustración. Eso sin querer decir que el siglo XVII no sea importante, que lo es mucho, porque a estos dos elementos de empirismo e idealismo hay que añadir también el potente movimiento científico naturalista de la época.
Profesor San Fernández.
Sí, bueno, refleja la situación del contexto en el que vive Comenio, refleja un poco el tránsito entre dos mundos culturales que Comenio va a vivir a veces hasta dramáticamente, ¿no? Porque él se sitúa entre un paso de digamos, una cultura teocéntrica, donde Dios es la raíz de todo, es el que explica todo, es el que... Y bueno, ya hemos dicho antes que Comenio es un hombre profundamente religioso y en estas cosas las sigue manteniendo este esquema en algún momento. Y de hecho, los ilustrados, si en algo no van a aceptar a Comenio, va a ser en que mantiene muchos residuos de este esquema teocéntrico, ¿no? Pero sin embargo, él es un hombre que camina directamente hacia el realismo. Yo hay una obra que le recomiendo especialmente, que es el Orbis Pictus, donde, bueno, yo creo que es la primera obra en la que se utiliza el diseño, el dibujo para la enseñanza y para la escuela. Bueno, todos los dibujos son maravillosos y va dibujando todos los aspectos de la vida, incluso el abecedario, a partir de los sonidos que se escuchan en la vida real, de los animales, de los niños, etcétera, va explicando él. Es un hombre decidido a caminar hacia el nuevo mundo del realismo que estamos, pero sin embargo él mantiene muchos aspectos del teocentrismo. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy revelador, que también lo saco del libro este del Orbis Pictus, que es de la ópera Omnia de Comenio, es el número 17. No sé si está publicado en castellano, me parece que no está publicado.
No creo.
Entonces, cuando dibuja la Tierra, la dibuja conforme al esquema de Ptolomeo, del geocentrismo. Él consideraba que el heliocentrismo y Copérnico era muy peligroso para la religión católica, para la religión, digamos. Y sigue manteniendo, en este esquema y en este libro, sigue manteniendo el esquema teocéntrico, digamos, de alguna manera, o el esquema que es menos peligroso para el teocentrismo. Eso no quita para que en algunos aspectos, como veremos después, sea un gran moderno, por ejemplo, en la educación de las mujeres, en la educación de los adultos, en enseñar todo a todo, pero bueno, de esto hablaremos después, ¿no? Además, es decir, que efectivamente el contexto ideológico-cultural en el que se mueve el convenio es un contexto entre dos mundos, Hemos dicho antes, entre un mundo medieval del que se sale, pero que en convenio hay sus residuos fuertes, y un mundo al que convenio está decidido a avanzar, pero al que todavía no llega, y que sin embargo en algunos aspectos es tan utópico que anuncia cosas que todavía no se han puesto en práctica, me parece. Pero es un tópico en ese sentido, anunciar cosas que ni siquiera él, me imagino que si lo quiere aplicar o lo quisiera aplicar a la realidad, se iba a encontrar pues con estas dificultades, que a la hora de pintar o de dibujar la Tierra, la dibujaría con el esquema, digamos, más tradicional, ¿no?
El ortodoxo.
Más ortodoxo, digamos.
Por lo que nos están comentando, no fue muy apreciado en su época, tuvo muchos problemas en su época, y quizá fue posteriormente cuando se convierte en uno de los autores, digamos, de culto dentro de esa renovación de las ideas pedagógicas. Si les parece, enlazamos un poco lo que nos están comentando de ese contexto ideológico y cultural en el que vivió Comenio y en el que escribió tantas obras, para ver un poco cómo se van reflejando ahí sus ideas educativas más significativas y las que podemos rescatar actualmente en el campo de la educación. Profesor Negrín Fajardo.
Sí, es muy importante lo que acaba de comentar el profesor Sanz, porque quizás lo que se podía decir la pedagogía de Comenio, o al menos las ideas filosóficas que están a la base de la pedagogía de Comenio, pues son las menos interesantes quizás para el hombre de hoy, ¿no? No sé, en su época era diferente, obviamente. Se nos antoja un tanto oscuras, como no podía ser de otra manera, una escolástica pues muy abstracta, muy poco concreta, frente a lo que creo que es más importante en Comenio, ¿no?, que es la metodología y la didáctica. Ahí es donde se nos revela un Comenio mucho más, por una parte, precursor de la moderna pedagogía y, por otra parte, innovador. Para señalar solamente algunos ejemplos, pues todas estas cosas que hoy nos parecen profundamente actuales, como la importancia que tiene el interés, la motivación, el hacer una enseñanza atractiva, por ejemplo, el partir de la experiencia cotidiana, una frase que se piensa que es de escuela nueva, como hoy incluso se suele adjudicar al pedagogo y filósofo americano John Dewey, learning by doing, por ejemplo, aprender haciendo, ¿no? Pues eso está perfectamente reflejado en el caso del autor que hoy nos ocupa, en el caso de Comenio. Una enseñanza que tiene que estar adaptada a la naturaleza, en definitiva. Yo creo que el gran atractivo, y cuando se puede hablar más de precursor y moderno, en el caso de Comenio es, por una parte, en la creación y defensa de la escuela pública democrática, de la que aún no hemos hablado, y por otra parte, en una didáctica absolutamente rompedora. Esa didáctica basada en la actividad, en la naturaleza, y en definitiva centrada en el niño prácticamente, como luego hará la escuela nueva, pues ya más en la etapa contemporánea. Yo entiendo que resume muy bien lo que estamos comentando respecto a la didáctica de Comenio la contraportada de su obra quizás fundamental, o una de sus obras fundamentales, que es Didáctica Magna. En esa contraportada se puede leer: la proa y popa de nuestra didáctica ha de ser investigar y hallar el modo de que los que enseñen tengan menos que enseñar, y los que aprenden más que aprender. Las escuelas tengan menos ruido, molestias y trabajos en vano, y más sosiego, atractivo y sólido provecho. La República Cristiana, menos oscuridad, confusión y desidia, y más claridad, orden, paz y tranquilidad. Quizás resume de alguna manera lo que él pretendía con su didáctica.
Pues seguimos, si les parece, hablando de esas ideas más significativas de Comenio, porque evidentemente no solamente esta obra que tienen que trabajar los alumnos, es interesante que conozcan también ese otro contexto y también algunas otras obras, si les parece, significativas para el tema de la educación, Florentino Sanz.
Sí, bueno, de todas maneras también habría que añadir quizá que Comenio de entrada es un crítico a la escuela tal y como en aquellos momentos está, ¿eh? Por el espacio, por las formas de enseñar, es un crítico que no es único, ¿eh? Es un crítico que forma parte de una cadena de críticos a las reformas también escolares, ¿no? Los alumnos pueden familiarizarse porque en el texto que van a estudiar o que están estudiando aparecen personajes o personas como Rabelais, Erasmo, Montaigne, Vives, Locke, Descartes, San Ignacio de Loyola, los jesuitas. De manera son grupos, personas que no están de acuerdo con la forma de funcionar las escuelas por unas razones o por otras. No todos están en el mismo saco, lógicamente, y intentan ser críticos con la situación actual y plantear nuevos problemas. Yo creo que Comenio forma parte de esta cadena, ¿eh? Y como ha dicho el profesor Legario Negrín, bueno, con estos aspectos nuevos que él va a introducir. Otro aspecto nuevo que a mí me parece importante en Comenio es, Comenio tiene una obsesión a lo largo de toda su, digamos, carrera pedagógica. Él fue pedagogo, maestro, pero también fue, digamos, líder religioso, ¿no? Y él tiene la impresión de que los hombres han venido al mundo no para estar pasivamente, sino para participar activamente. Y todos los hombres y todas las mujeres, ¿eh? Y entonces, a partir de aquí, él plantea que todos tienen que aprender. Esta es una gran idea innovadora en un momento en el que estamos en la Unión Europea participando de diversos programas sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Bueno, Comenio ya en el siglo XVII planteó que todos tenían que aprender en su vida. Y luego hay otra cosa que ya es el tópico de Comenio, aprender, enseñar todo a todos. Bueno, enseñar todo, esto fue la gran obsesión de Comenio, de reunir en grandes libros, en grandes o pequeñas enciclopedias, de alguna manera, todos los saberes que en ese momento existían para que estuvieran a disposición de todos, pero siempre con la idea de que sirviera no para recibir pasivamente los conocimientos, sino para que la gente pudiera participar activamente. No olvidemos que Comenio es un reformador social y que a él lo que le interesaba era aprender como instrumento de reforma social y de participación social, de todos, no solamente de los niños, ¿eh? Esto ya me parece que es una idea muy, muy actual y muy moderna y muy que encaja con una de las preocupaciones del momento actual, y que si de la historia hay que heredar algo y no imitar nada, pero heredar determinados movimientos de pensamiento, esto me parece que podría ser uno de ellos. Entonces, yo quisiera añadir este aspecto, lo de enseñar todo a todos. Enseñar todo en este momento es imposible, ¿no? En aquel momento se podía soñar con hacer una enciclopedia de todos los conocimientos en aquel momento que estaban a disposición de... El que se reunieran todos los conocimientos y que se... No quiere decir que estuviera de acuerdo con ellos. Ya hemos visto el caso, por ejemplo, de Copérnico, ¿no? No quiere decir que estuviera de acuerdo con todo ello, pero sí que estaba obsesionado porque todo se pudiera enseñar a todos.
¿Y en la práctica, mujeres, cómo se llevaban a cabo estas ideas, o si no se podían llevar a cabo, algún comentario?
Bueno, ya hemos dicho que Comenio a lo largo de la historia ha sido un gran olvidado en muchos aspectos, ¿no? Si Comenio habla de que las mujeres tienen que ser educadas en igualdad de condiciones que los hombres y que los adultos tienen que ser educados también como los niños, pues fíjense ustedes a qué distancia histórica esto se plantea en el siglo XVII. Bueno, cuando Orsay también, cuando hace el informe en la Revolución Francesa sobre educación, también plantea que tienen que estar todos los colectivos.
Claro, porque el enseñar todo a todos significaba enseñar a todos, incluyendo todas las clases sociales.
Sí, 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 sí.
Hombres y mujeres.
Él lo dice. Sí, sí, él lo dice bien, claro.
La pregunta, ¿y eso realmente lo llegó a realizar? Pues en la práctica hay que tener en cuenta que estamos hablando de un precursor, de un avanzado, claro, que lanza ideas, que pretende realizar cosas diferentes. ¿En qué medida se podía conseguir todavía, no? Yo creo que la importancia de Comenio no es tanto en qué medida obtuvo un éxito X, no, sino en la medida que lanzó las ideas. Por ejemplo, la idea de la escuela pública democrática con mayor participación del Estado, cuando hasta ese momento el Estado estaba más bien inhibido frente a instituciones como la Iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, el poder mental, y en este caso escribir esas ideas y comunicarlas, es lo realmente importante. Por eso hablamos de utopía, porque no siempre lo consigue, y menos en aquel momento, ¿no? Pero ahí estaban las ideas, ¿no?
Él lo formula muy claramente: hay que enseñar a ricos y a pobres, a mujeres y a hombres, a gobernantes y gobernados. O sea, él tiene esta idea clara de que, ahora, ¿cómo se realiza? Yo creo que eso es la gran novedad de Comenio, es que se ha adelantado los tiempos en una serie de ideas.
Y que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar esa obra didáctica magna dentro del programa de estudio de esta asignatura, Historia de la Educación. Bien, les agradezco que nos hayan acercado a este personaje, a su obra, y sobre todo que nos hayan rescatado esas interesantes ideas muy útiles pensando en este siglo XXI y en este contexto europeo en el que nos movemos. Gracias a Olegario Negrín Fajardo y Florentino San Fernández, los profesores de Historia de la Educación en nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias y buenas noches.
Recuerden que los programas de radio se pueden volver a escuchar a través del portal de la UNED en Internet. El 5 de marzo de 2000 también hablábamos de Comenio. Nos acercábamos al autor de Didáctica Magna como un ejercicio para estudiar un autor y su obra en el contexto de la historia de la educación. Era el 5 de marzo de 2000. En la guía de medios audiovisuales se incluye un catálogo con las fechas de los programas ya emitidos y que pueden volver a escucharse a través de Internet. La dirección www.